Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy también saludamos a Lilian Ruiz, que está acá en el sur de la Florida, Iván García, que está en La Habana, nuestros periodistas en tertulia, a Johnny Hilfer, a cargo de la producción, y a Danilo Fuentes Cortés, nuestro director técnico, y siempre el saludo a todo usted que nos escucha.
Efectivamente, y el agradecimiento también, los que escuchan de 8 a 9 de la noche, cuando no hay béisbol, también los que escuchan la retransmisión del programa, o el programa cuando hay béisbol, que es a las 12 de la medianoche, de 12 a 1 de la madrugada, y por supuesto, ahí sí no interfiere el béisbol, los que escuchan a través de Radio Caracol a las 10 de la noche, de 10 a 11 de la noche a Radio Caracol, en los 1260 AM, una emisora del sur de la Florida que se escucha muy bien, sobre todo en la región oriental de Holguín, nos estaban escuchando en Holguín, en la región oriental de Cuba, y quería decir, el subconsciente me traicionó o se me adelantó, quería decir que hemos tenido varias llamadas desde Holguín, específicamente en Jibara, reportando una muy buena sintonía a través de Radio Caracol 1260 AM, pero sé que se escucha en Camagüey y en toda la zona oriental de Cuba, así que saludos y gracias por la sintonía. Ya en solamente minutos vamos a tertuliar, ya lo presentaba José Luis, con Lilian Ruiz, con Iván García. Entre ellos, bueno, pues hay declaraciones, y creo que una de las pocas declaraciones que ha habido, en este caso el Departamento de Estado ha hablado sobre Cuba y ha dicho, por lo menos en sentido general, no ha especificado absolutamente nada, pero en sentido general ha hablado sobre lo que será, lo que se va a trazar la política hacia Cuba de la administración Donald Trump. Por otro lado, también hay un informe de una firma esta de consultorías que hace encuestas y análisis, etcétera, que está en Boston, ha hablado sobre el turismo en Cuba. Dice que el turismo estadounidense va a subir, pero que la economía cubana o la infraestructura cubana está realmente maltrecha. Y a modo de información, y también vamos a hablar del tema, una pareja de cubanos que llegó por el aeropuerto con una visa de turismo, venían a ver a sus hijos. Cuando llegó, llegaron después de pies seco, pies mojado. Dijeron que querían asilo político o que querían quedarse en Estados Unidos. Los llevaron a la cárcel, están presos desde hace 4 meses, les hicieron un juicio, les negaron el asilo político y ahora enfrentan una inminente deportación a la isla. Increíble, esto pudiera sentar un precedente porque fueron a juicio, fueron a un proceso judicial aquí en Estados Unidos de asilo y se los negaron. También hoy vamos a hablar o vamos a tener para ustedes, vamos a transmitir parte de esta charla, de esta conferencia que el cardenal cubano Jaime Ortega y Alamino hizo allá en Madrid, España. Interesante porque habla de la sucesión, habla también de lo que él cree, de su opinión sobre las relaciones Cuba-Estados Unidos en época de Trump. Muy interesante, lo ha dicho el cardenal, un hombre que conoce bien la geografía cubana, la política cubana. Usted podrá o no estar de acuerdo con sus declaraciones, pero hay que escucharlo y por eso lo vamos a tener en el programa. Y también vamos a ir a Honduras porque el Colegio Médicos de Honduras dice que no necesita a los médicos cubanos. Vamos a conversar precisamente con uno de los oficiales del Colegio Médico Hondureño.
La portada.
La portada. ¿Sabe usted lo que es el Selyonca? Con Z. Selyonca. Danilo, Selyonca, ¿sabe lo que es? Bueno, amigo mío, le voy a decir, parece simpático, pero cuidado. Es el arma que están utilizando en Rusia contra los opositores. Y les explico. Sí, señor. El pasado 26 de abril, uno de los principales líderes opositores rusos, Alexei Navalny, fue rociado con un líquido verde que le dejó la cara manchada. Esta es la última moda que tienen ahora, pues, para repeler precisamente a los opositores rusos. Cuando hay manifestaciones, que están los opositores, les lanzan este líquido verde, les mancha el rostro, la ropa, todo, el cuerpo, y es muy difícil de quitar. El Selyonka se llama, Selyonka. Y entonces parece, los identifican, los marcan, tienen que irse a la casa, muy difícil de lavarse la cara para quitarse este líquido, y los pintan de verde. El problema es que la foto del político con la cara pintada de verde corrió por las redes sociales y él la utilizó como gesto de desafío hacia el gobierno de Vladimir Putin. Navalny ha contado ahora que acaba de ser operado en una clínica de Barcelona de uno de sus ojos y puede que lleve muchos meses a recuperarse. Llegó a perder el 85% de la vista por quemadura de un producto químico. Sí, señor. El líquido, precisamente, se utiliza como es un líquido que se utiliza para limpiar, para desinfectar. Es un líquido que se usa de esa manera. Es verde, mancha, como es grasoso, mancha muy fuerte. Y este opositor ruso, quizás el principal de los opositores a Putin, Navalny, pues ha tenido que ser operado de un ojo precisamente por las quemaduras de este líquido. También se lo han aplicado a Mikhail Kasyanov, otro de los opositores, un político con postura prooccidental. También Anastasia Upenskaya, otra de las opositoras, en una de las manifestaciones le han lanzado este líquido. Así que comienza a ser el llamado Selyonka, o el famoso Selyonka, el arma que están utilizando ahora, pues los progubernamentales, los pro Putin en Rusia, para atacar a los opositores. Y ya en el caso de Navalny ha tenido consecuencias. El hombre ha tenido que ser operado de un ojo donde ha perdido prácticamente el 85% de su visión. ¿Qué le parece, amigo mío?
Forma muy brutal de repeler, ¿no? Increíble. A la oposición. Y ojalá que esto no aumente, ¿no?
Ojalá que tomen como ejemplo lo que le ha pasado a Alexei Navalny y realmente no lo usen más, porque me parece de muy mal gusto.
Un poco estamos viendo algo parecido en Venezuela.
Bueno, exactamente.
La forma en que están respondiendo las autoridades a las protestas del pueblo venezolano. ¿Qué tal, Lilian? ¿Cómo estás?
Sí, muy buenas tardes para todos, para el equipo y para los cubanos que nos escuchan. Pues sí, estamos hablando de dos dictaduras brutales, tanto la rusa como la venezolana, y el problema justamente cómo ellos reaccionan ante las manifestaciones pacíficas de sus opositores. En el caso de Venezuela ya hemos visto, y ahora en el caso de Rusia, esto que de verdad que parece una innovación maligna de una crueldad y una maldad extrema. Y yo creo que necesita un pronunciamiento, y mucho más que un pronunciamiento, de parte de los líderes de naciones democráticas, del mundo civilizado, para apoyar a los opositores pacíficos donde quiera que se encuentren, para defenderlos de las dictaduras.
Así mismo. Iván García, saludos, bienvenido al programa.
No, saludos a todos, a Lilian y a los oyentes. Mira, tú comentabas antes que espera que no se siga utilizando ese método, ¿no? El Yonka, yo estoy al tanto de este Navalny, creo que ahora lo operaron allá en Barcelona.
Ajá.
Pero es que anteriormente la FSB, sí, la seguridad rusa, bueno, usted sabe que Putin no es un... fue un viejo oficial de mucho tiempo de la KGB.
De la KGB, claro.
También apalearon, y han matado y han dejado inválido a periodistas y activistas de derechos humanos. Es decir, que yo no creo que sea nada novedoso, me parece a mí. Y simple y llanamente, ayer mismo, en el discurso del 9 de mayo por el aniversario de la derrota del fascismo, el discurto que tenía anteriormente, o sea, hasta el año 2005-2006, ni siquiera menciona, solamente habla de Rusia, se ve sus ínfulas imperiales, no habla de que en esa victoria, que no solo era Rusia, porque estaba la Unión de la República Socialista Soviética, que eran 15 otras 14 repúblicas, uh-huh, incluyendo Ucrania, incluyendo también los aliados, y ni siquiera los menciona. Es decir, todo es un ego, solo tratar de resaltar solo la que lo fue decididamente la participación rusa en esa batalla, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo en esto es nada menos que para mi entender, ¿no? El nacimiento incipiente de otro imperio, que como siempre ha sido el imperio ruso.
Así es. Bueno, vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
La política hacia Cuba del presidente Donald Trump tendrá importantes diferencias respecto a la de su predecesor Barack Obama, especialmente mediante un mayor énfasis en los derechos humanos dentro de la isla, aseguró en las últimas horas un alto funcionario del Departamento de Estado. El gobierno de Trump está todavía inmerso en la revisión integral de la política estadounidense hacia Cuba, que inició tras su llegada al poder en enero, recordó el secretario adjunto de Estado de Estados Unidos para Latinoamérica en funciones, Francisco Palmieri. A medida que avanzamos en esa revisión, sospecho que emergerán importantes diferencias en cómo este gobierno planea afrontar la situación en Cuba respecto a la administración anterior, añadió Palmieri, durante la Conferencia de las Américas que se celebra anualmente en el Departamento de Estado. Una de las áreas será argumentarnos de que Cuba hace avances más sustantivos hacia un mayor respeto a los derechos humanos dentro del país. Esa es ciertamente un área donde veremos un mayor énfasis cuando la revisión se complete, concluyó el funcionario. A comienzos de febrero, el portavoz de la Casa Blanca adelantaba que el gobierno de Trump dará prioridad a los derechos humanos en la revisión completa que está haciendo de la política estadounidense hacia Cuba.
Así es, aparentemente por ahí vienen los tiros. Comienzo contigo, Lilian Ruiz.
Bueno, esto me parece una buena noticia. Es un anuncio que crea expectativas muy positivas en relación a los cubanos de la isla y los cubanos del exilio, porque efectivamente a estas alturas pues la política del expresidente Obama, que ya como que se vio completa de qué se trataba, ¿no? Pues efectivamente no solamente fue fallida, es que yo creo que fue de verdad malintencionada. O sea, creo que no le dio realmente prioridad al tema de la liberalización política de Cuba y el respeto a los derechos humanos, sino sencillamente en esto que han llamado algunos la posverdad, ¿no? O sea, sabemos que son dictadores, que son criminales, pero bueno, ¿y qué, no? Yo creo que esa, al final, viéndolo así, en retrospectiva, fue la política de Obama hacia la isla. Dejó en desventaja total a los opositores pacíficos. O sea, vimos la represión contra las damas de blanco, que ya estamos hablando del domingo número 100, el pasado domingo, cada vez aparecían más opositores presos. O sea, no benefició en nada a esa sociedad civil cubana, que en realidad en tiempos de barbarie es cuando se puede hablar de héroes, y realmente a mí no me gusta la palabra, pero es sobrenatural, porque han resistido represión tras represión, incluso durante toda esta época de la normalización, donde muchos le dieron la espalda. O sea, de pronto era como que no, aquí no está pasando nada, ¿no? O sea, fue muy complicado, así que me parece es un buen anuncio este, sobre todo porque nos crea las expectativas. Todavía no se ha dicho qué van a hacer, pero ellos pueden hacer muchas cosas buenas y que se salga además de la retórica, o sea, que no sea solamente un problema de discurso, sino que efectivamente ejecuten políticas hasta donde tengan que hacerlo para sacar del poder a los dictadores y devolver la libertad al pueblo cubano. Yo creo que eso, hay que decirlo por lo claro, es lo que hay que hacer, y acordarse mucho al presidente Reagan, como luchó Reagan contra las dictaduras, contra los totalitarismos. Y yo creo que Reagan debe ser una inspiración para cualquier político que de verdad entienda la importancia de promover esos valores en el mundo.
Voy a ser un poco más crudo en el caso que has dicho. Reagan, ponías el ejemplo de Reagan, estuvo 8 años en el poder y ahí quedó Fidel Castro. Criticaban a Carter porque, sobre todo, además de su política interior, la política exterior permitió el Mariel, pero ahí quedó Fidel Castro. Después de Reagan vino 4 años de Bush, Bush padre, y ahí quedó Fidel Castro. Después entonces vino Bill Clinton y ahí quedó también Fidel Castro. Después Obama, se sale del poder Fidel Castro, llega Raúl Castro, se va Obama y ahí está Raúl Castro. Yo creo que la expectativa, y poner demasiada expectativa en la política de Estados Unidos hacia Cuba y pensar que es la que va a solucionar los problemas en Cuba. Me parece que queda en eso. O sea, yo creo que hace daño más que favor. La política de Estados Unidos hay que entender, los cubanos tienen que entender que es una política que tiene que ser, más allá si usted está de acuerdo o no con lo que hace Obama o lo que va a hacer Trump, más allá de todas esas cuestiones, no voy a valorar eso. Pero yo creo que la política de Estados Unidos siempre va a estar encaminada a defender los intereses de Estados Unidos con respecto a un gobierno dictatorial que está a 90 millas del sur. No se puede perder nunca esa perspectiva. Ahora, cuando se pone demasiadas expectativas en lo que va a ser una administración estadounidense y se piensa que lo que va a ser una administración estadounidense es lo que va a dar al traste con la dictadura cubana, ahí entonces caemos, yo creo, que en el mismo círculo vicioso. Y se irá Trump 4 u 8 años y vendrá otro y vendrá otro y seguiremos dándole la vuelta al mismo círculo. No sé, por eso dije que iba a ser un poco más crudo que Lilian.
Yo creo que se debe agradecer el gesto siempre de parte de Estados Unidos.
Los apoyos son, eso nadie lo puede negar, nadie lo puede negar.
Además, si viene de Estados Unidos, mucho más. Fuerte, claro. Yo creo que ha sido la única nación que ha mantenido precisamente ese respaldo, ¿no?, a la sociedad civil, a los activistas de derechos humanos. Nunca ha estado ausente en la defensa de los derechos humanos. Y a pesar de que hemos visto pocos avances por parte de las autoridades cubanas, el gobierno del presidente Obama, y usted lo decía, como las anteriores administraciones, han tenido la lupa puesta sobre Cuba en materia de derechos humanos. Hemos tenido hasta un embajador en Ginebra, el expreso político Armando Valladares, nombrado por el expresidente Ronald Reagan. Ahora, sería bueno también preguntarle al pueblo cubano si está de acuerdo en que se elimine la política de acercamiento de Estados Unidos a Cuba, porque en realidad los perjudicados están del lado de allá. Y finalmente, en el exilio esperan, además de derechos humanos, pues otras medidas de la administración Trump.
Contigo, Iván García.
Mira, es muy buen análisis de ustedes, ¿no? Yo comparto 100%, te digo. Mira, la política es el arte de lo posible. Creo que unos meses antes, ya en plenas negociaciones secretas, que nadie conocía, Obama habló que nunca vendría a La Habana o a Cuba, o sea, hasta que no se diera mejora en el tema de derechos humanos, y después luego en marzo visitó la isla.
Y perdón, y le prometió, el Departamento de Estado le prometió a los familiares de los asesinados de Hermanos al Rescate que nunca se iban a intercambiar a los espías presos aquí en Estados Unidos, y se hizo, Iván.
Sí, pues claro, por eso mismo. Entonces yo creo, porque es que yo creo que, mira, nunca, que yo recuerde, de los años después de la oposición pacífica, sí, desde que Bofill creó este grupo de activistas pro derechos humanos, de una forma u otra, no solo moral, sino también material, el exilio, o un ala del exilio, no todo de pieza diferente, creo que es positivo, y del Departamento de Estado, de apoya de una forma u otra a la oposición en Cuba, hasta ahí. Ahora, ese kit, el latín este, que es que yo te doy y tú me das, yo creo que con Cuba no funciona. E incluso las negociaciones, aquí la parte cubana lo ha dejado muy claro. De que yo hago, si tú haces esto a cambio de algo, ese tipo de kit pro kit, yo creo que no va a funcionar con la diplomacia ni con el castrismo, es una autocracia. Yo quiero que se entienda esto. Yo creo que Donald Trump podrá tenerlo, el gobierno, la administración, los mejores deseos de tratar de realmente de que en Cuba hay una mejora ostensible de los derechos humanos que se violan, que cada vez creo que inclusive aumentan las detenciones expresas. Ahora mismo se hablan de 140 presos ya de conciencia que hay en la isla, o político, de la represión, de la cosa, periodistas independientes, de usurpación, de una serie de cargos que se le están levantando. Pero ya te digo, tú mencionabas a José Luis Amado, son desde el año 80 también esto, Reagan, Bush, Clinton, y no ha pasado nada. Que yo creo que realmente, que se resume para mí esto, que el problema de aquí de Cuba tenemos que resolver los cubanos. No podemos exigir a tanto a veces al exterior, a la Comunidad Europea, a la Unión Europea o a Estados Unidos, lo que no somos capaces nosotros de lograr aquí.
Otro tema de Cuba hoy en tertulia. Cuba representa una oportunidad enorme, pero desafiante para las compañías estadounidenses de cruceros, aerolíneas y hoteles, ya que el número de visitas norteamericanos a la isla caribeña podría aumentar en hasta 7 veces hacia el 2025, de acuerdo a un informe de la firma Boston Consulting Group. Hasta 2 millones de estadounidenses podrían visitar la isla en 2017 desde 285.000 el año pasado, excluyendo a los cubanos estadounidenses, según el estudio de este grupo. En vista de que la infraestructura turística de Cuba está maltrecha, esa situación podría ser una señal de que hay oportunidades de negocios en abundancia, aunque las empresas estadounidenses deben aprender a navegar por una economía centralizada con sus peculiaridades. Dice además el informe este, ¿no? Los viajes de Estados Unidos a Cuba han aumentado en los últimos 2 años desde que los antiguos adversarios de la Guerra Fría anunciaron una distensión y el gobierno del expresidente Obama alivió las restricciones de viajes a la isla. La realidad es que los viajes desde Estados Unidos a Cuba están en sus etapas iniciales y todos los participantes todavía están aprendiendo cómo hacer que funcionen.
Sí, señor. Lilian Ruiz.
Sí, bueno, pues tú dijiste algo ahorita y es que hay que consultar al pueblo cubano, pero bueno, ¿quién consulta realmente al pueblo cubano? Claro que crea muchas expectativas. Yo recuerdo estar en la isla y ver a las personas felices porque llegan estos viajeros en estos cruceros. Y recuerda mucho, es como una aldea perdida donde llega lo novedoso, donde llega la tecnología, el desarrollo, que le ha sido negado a los cubanos durante casi ya, bueno, ojalá que no llegue a los 60 años, pero han sido demasiados años, no debió haber ocurrido nunca. Ya no lo podemos cambiar. El tema es ese, o sea, lo mismo que te decía ahorita, el tema de la posverdad. Sabemos, los mismos empresarios saben que no pueden lidiar, como tú decías, con una economía centralizada, porque además van a ser estafados, como le ha pasado a un montón de empresarios antes que a ellos, donde han pensado que van a ganar, han perdido, incluso algunos han perdido hasta la libertad. Y también sabemos que por razones éticas, o sea, una economía centralizada siempre conduce a la dominación, porque la economía socialista es un elemento, el más importante, para la dominación comunista. Solamente controlando las necesidades de la gente, los gobiernos dictatoriales se hacen también con el control del comportamiento de la gente. Y a la larga crean este marasmo político que hay en Cuba, o no sé, espiritual también, porque siempre es una crisis espiritual donde la gente no sabe pelear, no lo hacen como lo hacen los venezolanos, que son un pueblo realmente de un coraje tremendo, ¿no?, desmesurado, ¿no? Los cubanos no es que sean cobardes, es que sencillamente supongo que es que haber estado tanto tiempo en estas instituciones económicas y políticas, pues nada, destruye también ese coraje de defender sus derechos, de saber a qué tienen derecho. Yo creo que eso es lo que siempre hay que pensar. Obviamente las empresas harán lo que deseen, el gobierno aprobará lo que desee, pero bueno, ¿y qué pasa cuando llegas en un crucero y ves a esos cubanos grises, sencillamente a quienes les ha sido negado todo? Yo pienso que esa pregunta también hay que hacérsela.
También, y yo, a mí lo que me preocupa y no entiendo cuando el Boston Consulting Group dice hay que aprender a navegar por una economía centralizada y con sus peculiaridades. ¿Qué significa? Que todo usted llega, se sienta con Gaviota, se sienta con Gaesa, usted cuadra la caja con esta gente y le dice, ok, mira, aquí el pan se parte por aquí y entonces usted va a hacer negocios en Cuba. ¿Eso es lo que quiere decir la Boston Consulting Group con esto? Entonces creo que me parece que va por mal camino. Iván García.
No, sí, eso es precisamente lo que quiere decir la Boston, la Consulting, el grupo este empresarial. Pero mira, lo que Boston propone es lo que ha hecho Meliá de los años 90, cuando inauguró su primer hotel.
Sí.
Y lo que hacen otras empresas españolas y europeas. Es decir, de eso se trata. De que eso favorece al pueblo, porque es que se habla siempre del pueblo. Bueno, no sé hasta qué punto. Aquí ya te digo, el turismo de los años finales de los 80, ¿en qué ha favorecido? Siguen las calles destartaladas, siguen los edificios públicos sin reparar, siguen la gente viviendo 3 y 4 generaciones bajo el mismo techo, no, el problema no viene nada, ¿qué se ha resuelto? Y que un segmento, por ejemplo, cercano a estos hoteles donde van a inaugurar ahora el 2 de junio en Manzana, que en Pisqui este, que es una cosa indignante, vender, no sé, una esmeralda en $24,000 cuando la gente gana 25, ¿no? Que existen ciertos negocios, se ven algunas mejoras porque abren paladares y van a comer ahí extranjeros, o las jineteras también se pueden privilegiar, toda una serie de sector marginal, pues sí, pero la mayoría se privilegia, se beneficia, no lo creo. Entonces yo hay que partir del punto que aquellos que hacen negocios con el gobierno de Cuba, que ya te explico, es una dictadura, creo que ellos lo saben, sencillamente están pensando en sus intereses económicos. No creo que puedan estar pensando en los beneficios que pueda tener. Yo no creo que sean tan, me parece a mí, discúlpenme algunos, si hay algunos que sí lo son, que puedan ser tan altruistas de pensar en cosas, en los ideales, en el espíritu y los derechos humanos. Me parece que es así de simple, simplemente money, esto es un business, ¿no?
Dinero, dinero.
Sí, señor.
Además, bueno, es su opinión y hay que respetársela, Iván.
Iván García, muchísimas gracias. Gracias, Lilian Ruiz. Vamos a hacer una pausa y regresamos en este programa.